En este mes de mayo se estrenó en El Malva la tercera parte de un documental dedicado al artista Martín Blasco. Por eso hablamos con su director, Ignacio Mayorens. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido.
Gracias, Valeria. ¿Cómo estás?
Todo muy bien. ¿Vos conocías el trabajo de Blasco a nivel artístico, digo, ¿no? Antes de comenzar este documental.
No.
¿O esta serie de documentales?
No. Yo antes no sabía, no tenía idea de quién era Martín. Lo conocí gracias a una galerista amiga, Nico Gulan, que estaba haciendo un trabajo para el Museo de Tigre. Era una muestra de varios artistas, se ve que entrevistamos a todos para un video, y entre ellos estaba Martín, era el más anciano de todos, y fuimos un día a su casa y me encontré con este personaje fascinante.
¿Eso es lo que realmente te pareció atractivo como para reflejar en una película? Su personalidad, su carisma, que de verdad lo tenía. Pero, digo, ¿ese fue el primer impacto que tuviste o lo que sentiste que era rico como para reflejar en una película?
Era un montón de cosas. Bueno, además de ser artista, que cualquier artista me llama la atención, y que en su casa tuviese millones de libros y obra por todos lados, el departamento de un artista, ¿no? Bueno, tenía una manera de hablar y una manera de contar las cosas tan divertida y tan con tanta energía, a pesar de tener 90 años, que era contagiosa, como digo yo. O sea, ves a una persona de esa edad y lo ves con tantas ganas de discutir y de hablar de arte que decís, cuando yo tenga 90 años quiero ser así.
Sí, es que da esa sensación, ¿no? A veces los artistas generan eso, esta cosa del despertar, ¿no? De hacernos sentir que por ahí somos mucho más jóvenes y estamos más aburguesados. Dan como esa sensación, ¿no? De tipos que siguen apostando a la experimentación, a seguir pensando y repensando el arte y un largo etcétera, ¿no? Que nos invitan a seguir pensando también en ese sentido.
Exacto. Sí, Martín es un tipo que hasta sus últimos días no dejó de pensar como artista y de producir obra. Eso también es muy importante, ¿no? Me contaban sus hijas que cuando él estaba ya internado, después de una operación, él seguía armando collage desde la cama. Eso me quedó muy marcado.
Y esto también de ser un artista, Blasco, de querer reflexionar sobre el arte, porque también es cierto que hay mucho artista que tiene poca autorreflexión y hay otros que son sumamente lúcidos en ese sentido.
Exacto.
Me parece que Blasco era de esos, ¿no?
Martín fue un gran teórico, además. Además de producir obra, le importaba mucho la discusión en torno al arte y le encantaba polemizar, le encantaba discutir en buenos términos siempre, ¿no? Pero siempre ponía como contra la pared un montón de conceptos por ahí que ya estaban como establecidos y él los discutía, como su idea del arte monumental. Él le importaba mucho el lugar que tenían las obras de arte en el espacio público, los conceptos de bipolaridad, de fuerzas internas dentro de la obra, todo eso siempre lo sacaba a la discusión y le encantaba escuchar a todo el mundo la opinión que tenía al respecto, ¿no?
Vos me decías que no conocías su obra arte, ¿pudiste profundizar en ella, en la corriente Madí, del que él fue un exponente extraordinario y demás?
Sí, gracias a Martín me empecé a interiorizar sobre todo en todo el arte concreto y en la abstracción geométrica y por supuesto en el movimiento Madí, que para él fue un cambio enorme en su vida como artista cuando conoce a Carmelo Ardenquín y a los otros Madí. Sí, eso cambió su manera de ver el arte y su manera de producir, y la cambió hasta entonces.
Y definitivamente, no sé, esta es mi opinión, pero a mí me da la sensación de que fue uno de los movimientos más influyentes de la última mitad del siglo XX, sobre todo lo que fue después, todo lo que es el desarrollo del diseño en distintas áreas y todo lo que desde el movimiento Madí proponían problematizar, me parece que tuvo muchísima influencia en ese desarrollo.
Totalmente, y hace poco leí que el movimiento Madí sigue vivo, siguen habiendo artistas Madí.
Ah, mira, no sabía eso.
Sí, eso yo leí por internet, que no es un movimiento que ha muerto, sino que continúa vivo, no con la fuerza de aquel entonces cuando surgió, pero sí siguen habiendo artistas Madí, que se siguen considerando Madí también.
Está bueno que lo recuerdes, que lo subrayes en realidad, porque también el reconocerse dentro de una corriente es algo muy particular, sobre todo de las artes visuales, donde las vanguardias y después las neovanguardias tenían como un sentido de pertenencia muy importante, muy fuerte.
Muy fuerte, totalmente. Y eso hoy en día se ha perdido. Y en ese momento eran como, bueno, esta cosa de crear manifiestos, de armar como grupos de artistas con poéticas similares.
Claro, no tenerle miedo, ¿no? A pertenecer a un grupo, a una corriente, a una etiqueta, ¿no? Ellos mismos se autoproclamaban de determinada
Exacto.
forma.
Sí. Tal cual. Ahora, hoy en día, como que los artistas quieren salirse de los encasillamientos, y en ese caso era todo lo contrario.
Exacto. ¿A vos te parece, ya que nos metimos en el tema artístico, te parece que un trabajo de este tipo, un documental de este tipo, podría ser o es? Tal vez vos ya tengas ese feedback con la gente, hayas tenido esas devoluciones. ¿Es una vía de difusión más masiva para lo que son las artes visuales hoy?
Sí, yo creo que esto, el hecho de haber hecho dos cortos y un largometraje sobre Martín, bueno, posibilita que uno conozca mucho más sobre su vida y sobre su obra, y eso a mí me parece fantástico también, ¿no? O sea, que la película sea un medio para que también él llegue a más gente, me parece excelente. Y eso es una función de este tipo de películas también.
¿Lo sentís de esa manera, como un objetivo,
sí,
a cumplir?
Sí, totalmente. Sí, y como una pieza más para que a partir de ahora la obra de Martín se conozca cada vez más también.
¿Y eso sucedió desde el minuto cero, digamos, como fue como un planteo, un objetivo desde el primer momento en el que empezaste a retratarlo a él delante de la cámara, o fue algo que fue surgiendo en el proceso?
No, fue surgiendo durante el proceso. Es decir, yo, en el momento en que lo encuentro a Martín, yo me gusta mucho hacer cine documental, ¿no? Estás a buscar un tema, algo que te llame la atención para filmar, algo que provenga de lo real.
Claro.
Cuando lo conozco a Martín, me parece un personaje excelente para iniciar una obra fílmica que yo hasta ese momento no sabía ni cuánto iba a durar ni en qué iba a consistir. Entonces, el primer corto consiste en una entrevista filmada donde más o menos él cuenta un poco sus ideas acerca de varios temas. Me gustaba eso, como presentar al personaje de este modo. Y después, bueno, a raíz de ese corto nos hicimos un poco amigos, porque él estaba muy contento con que alguien fuese a filmarlo, se interesase en él. Era un tipo sumamente generoso y que siempre estaba dispuesto a hablar. Entonces iniciamos un segundo corto donde ya el foco estaba puesto en su historia, en su memoria, en sus recuerdos, en su vida. Y bueno, a partir de ese momento yo dije, bueno, hagamos una trilogía y la tercera parte de esta trilogía que sea Martín, la relación de Martín con el mundo real.
Claro, no solo con su vida pasada, a través de esas fotografías que se ven en la segunda parte, o a través de sus propias reflexiones o pensamientos del que están como en la primera etapa, en el
Exacto.
primer corto.
Un poco, si querés sintetizar la trilogía, sería la número uno sería su pensamiento, uh-huh. la dos su historia, y la tres su vida actual en el momento de haberse filmado, ¿no?
Claro. ¿Qué te deja la producción de un documental de estas características? Esto ya te lo pregunto a vos como realizador integral de esta trilogía.
Una de las cosas que yo me propuse hacer la trilogía es, bueno, si yo voy a filmar tres películas, no importa qué duración, sobre Martín, lo que yo quería era que tuviesen como una restricción formal, es decir, en vez de hacer una gran película con todas cositas juntas, con entrevistas, imágenes y fotos, no dije, no, que cada una maneje un solo aspecto. La primera es solamente su voz y su imagen, la segunda solamente sus fotos, y la tercera solamente plano secuencia, ¿no? Entonces me gustaba porque había una idea mía de... Había como una especie de desafío que yo quería lograr a través con el género documental, y también al mismo tiempo narrar toda una aventura que le sucede a Martín. Creo que las dos cosas se complementan y funcionan bien.
En principio, y además de felicitarte por esta trilogía, el agradecimiento de haber tenido la generosidad de convocarlo a Blasco para esta serie de documentales, porque la verdad es que si había alguien que merecía tener este espacio y que se conociera desde otro lugar también su obra y su personalidad, me parece que era él, ¿no?
Ay, Valeria, qué lindo que me digas eso. Aparte, bueno, conocer gente que lo conoce y conoce su obra no es tan común, entonces son fantásticas tus palabras, gracias.
Gracias a vos. Los sábados, entonces, a las 6 de la tarde, Mayo y Junio en el Malva.
Exacto.
Pueden ver entonces esta tercera parte del documental, este Martín Blasco 3, dirigido por Ignacio Mayorén. Gracias, Ignacio.
No, muchísimas gracias a vos.
Y hasta la próxima, chao.